Y algo, ojo, una metodología que 30 años después no ha cambiado, ¿no? Hoy más que nunca en la Venezuela, vamos a llamarla competitiva, entre comillas, tú necesitas entender quién es tu consumidor, a qué mercado estás apuntando. Yo estoy además seguro.
Este podcast, como ya es costumbre, llega gracias, en primer lugar, a Hábito Inmobiliaria. Con su enfoque innovador, Hábito Inmobiliaria está transformando el mercado inmobiliario en Venezuela al utilizar datos actualizados para ofrecerte asesoramiento personalizado, soluciones financieras estratégicas y un apoyo integral. Descubre cómo nuestra experiencia y profesionalismo te guiarán hacia el éxito en cada paso de tu recorrido.
Gracias a nuestros amigos de Venezuelan Cargo Broker, que es una empresa de logística integral con más de 14 años de experiencia y cobertura en los principales puertos y aeropuertos del mundo y a nivel nacional en Venezuela. Venezuela Cargo Broker se encarga de toda la logística, desde el momento que usted coloca la orden de compra de la mercancía hasta que esa mercancía es despachada, se almacena, se transporta y llega a donde usted lo ha dicho. Son líderes en el mercado nuestros amigos de Venezuelan Cargo Broker, movilizando más de 4.500 contenedores al año a los principales importadores y exportadores del país. Así que si usted necesita importar, exportar, la clave son los amigos de Venezuelan Cargo Broker, quienes lo pueden ayudar a realizar el proceso en óptimas condiciones.
Espectacular.
Ahora, Faría, entre tanto trabajo, Nueva York, los mercados, el podcast, preparar el contenido, repasar concepto, hoy lunes, ¿a ti no te provoca como una pizzita, como una pastica?
Y me estás dando donde me duele porque con la distancia no puedo ir. Pero de estar en Venezuela, claro que sí. Mira, y el mejor lugar para disfrutar de la comida italiana es en La Volta, en la avenida principal de las Mercedes. Si yo estuviese en Venezuela, no lo pensaría dos veces para o estar comprando ahorita en La Volta y ver el capítulo de Tertulia, o salir de Tertulia a lanzarme a las Mercedes a comerme una pastica o una pizzita.
Claro, y a ver, aquí en La Volta no solamente disfrutarán de platos que les harán sentir el verdadero amor por la comida, sino que también disfrutarás de una increíble atención y un ambiente fresco.
Espectacular. Y si quieren enterarse de todos los detalles, todo lo que Jesús y yo estamos conversando, síganlos acá en su Instagram, @lavoltacss, @lavoltacaracas. Vayan, síganlos, véanlo en el menú, vayan a las Mercedes y luego nos comentan por acá en los capítulos qué tal les pareció, porque créanme que no les va a quedar mal.
No, está buenísimo ese plan de La Volta, Faría. Y Adrúbal Oliveros, llega gracias a quien más. Este podcast.
Gracias también a nuestros clientes de BanPlus, que tienen la cuenta en divisas de su negocio. Cuentan con una solución maravillosa. Se trata de la tarjeta de débito jurídica que permite hacer los pagos del negocio en cualquier punto de venta a nivel nacional y en bolívares con cargo a la cuenta DivisasPlus. Así no hay complicaciones para pagar comida, para renovar inventario, para hacer gastos de viáticos. Todo eso lo puedes cubrir con Divisas Plus de BanPlus, siempre a la mano.
Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero. Hoy tenemos a otro invitado de lujo. Él es William Caballero, arquitecto de la Universidad Central de Venezuela, máster en mercadeo de la Universidad Católica y country manager de Mercado Libre. William tiene más de 15 años en experiencia de mercadeo, comercio electrónico y consumo masivo. Como siempre, bueno, tres temas que han elegido ustedes en redes sociales, que han estado como muy movidos. Vamos a hablar un poco de lo que es la actualidad y las tendencias del comercio electrónico en Venezuela. Como gran tema número dos, las estrategias para generar tráfico y ventas, ¿no?, en este 2023, y la historia de Mercado Libre en Venezuela, William, y cuáles son los planes a futuro. Bueno, como siempre, William, encantado, un placer tenerte acá en el estudio. y quisiera que nos comentaras un poco, ¿no?, acerca, en primer lugar, de tu experiencia, de adentrarnos, digamos, con los temas y un poco sobre lo que es esa actualidad, ¿no?, y esas tendencias del comercio electrónico en Venezuela.
Bueno, Jesús, antes que nada, agradecerles a ti, a Luba y a todo el equipo por la invitación. En nombre de Mercado Libre, para nosotros es un verdadero placer, un verdadero honor estar compartiendo la tarde de hoy con ustedes. En cuanto a lo que me preguntas, bueno, gracias por esa bienvenida. Sí, he tenido la oportunidad, la suerte de haber trabajado antes de ingresar a Mercado Libre en consumo masivo y en algunas otras industrias. Y al final del día, el poder tener la oportunidad de trabajar en canales digitales no es otra cosa que sentido común, es más de lo mismo. Sin embargo, con una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Claro. Hay muchas creencias en cuanto a lo que son, a lo que es el canal tradicional versus el canal digital y la creencia de que estamos aquí para canibalizarnos el uno al otro.
Claro, claro.
Cuando la realidad es que, si bien la pandemia cambió muchísimas cosas y muchas de esas cosas que cambió vinieron para quedarse, los dos canales vamos a convivir, nadie va a canibalizar el otro. Nosotros estamos en un estadio de crecimiento, a ratios de crecimiento por encima del canal tradicional, porque bueno, estamos en un estadio de madurez de mayor incipiencia, pero la verdad que va a llegar un punto en el que vamos a convivir, que todas las marcas, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, van a tener que tener presencia en ambos canales. Eso es una realidad.
100%. De hecho, yo creo, disculpa que te interrumpa, yo creo que ustedes son buena evidencia de que muchos de esos jugadores, digamos, que están en el marketplace, también tienen un canal de ventas tradicional, ¿no? Y esto es como un complemento. Me refiero en Mercado Libre a las tiendas y a los establecimientos que normalmente comercializan allí, ¿no?
Sí, totalmente, eso es así, y qué bueno que traes al tema sobre la mesa, porque hay muchas marcas que hoy pues todavía no han entendido eso y creen que la digitalización o la transformación digital pasa nada más por las redes sociales, cuando es algo mucho más complejo,
claro,
que eso. Como les comenté, pues todas las marcas tienen que empezar a visualizar esa realidad y empezar a trabajar por tener presencia en todos los canales, porque hay hábitos de consumo que son totalmente diversos. Claro. Te puede provocar hoy comprarte una camisa en el canal tradicional, salir y tener la experiencia de comprar en un centro comercial, pero la realidad es que el día de mañana Tías Drubal te provoca, pues tienes, claro, una serie de compromisos y quieres hacer la compra desde tu casa, con todas las comodidades que eso implica, desde la perspectiva compradora.
Claro.
Claro. Que es la perspectiva vendedora, ¿no? Y
a mí como comprador me pasa mucho que ya en una determinada marca, porque en el caso de ropa, por ejemplo, una determinada marca que ya yo conozco cuál es el fit y cuál es la marca que me gusta, termino optando o prefiero muchas veces el tema online por un tema de comodidad, ¿no? Ya yo sé que ese es el fit, ya yo sé que me gusta y de hecho en Mercado Libre lo he hecho bastante. Te quería preguntar, William, porque me dio curiosidad, ¿no? Yo estoy muy alineado con lo que tú decías al principio de que es un tema de sentido común. ¿Cómo hace un arquitecto, digamos, para tener el éxito que has tenido tú en el mundo comercial? Nos comentabas al inicio cuando nos vimos que fue poca la experiencia que tuviste en la parte técnica como arquitecto, pero
desde tú, yo conozco a William de hace tiempo y no sabía que era arquitecto.
Imagínate.
Bueno, mira, qué buena pregunta. Sí, la primera es, yo creo que ese éxito desde la humildad pues radica en no en otra cosa que en reconocer mis limitaciones como profesional y poder rodearme de un equipo de profesionales talentosos y que cubran pues todas las áreas de oportunidad que yo voy a tener.
¿Pero cómo fue eso? O sea, tú te graduaste y dijiste, la arquitectura no es lo mío, yo hice este título por X razón. Oye, durante la carrera descubriste que no era lo tuyo.
Y te lo pregunto,
¿o fue que la dinámica te llevó a otra cosa distinta?
Para que tengas una idea, te lo pregunto porque yo soy ingeniero mecánico. Ese es, digamos, mi pregrado y estoy aquí aprendiendo con Asdrúbal cómo trabaja la economía.
Mira, les respondo. Lo primero es que una de los aprendizajes, yo voy a responder el cómo llegué aquí, pero lo primero es, el primer aprendizaje es que me he dado cuenta de que la imaginación, la creatividad van por encima de cualquier conocimiento técnico. El ver cómo la arquitectura y esa parte abstracta, artística, pues me ayudó a ver las cosas de una manera totalmente distinta. Eso sin duda, pues, me ha ayudado muchísimo.
Claro, como la base matemática de los ingenieros para la finanza o la economía.
Totalmente. Y esa capacidad de lógica, resolución de problemas y esa capacidad analítica, pues tuve también la suerte que en UCB vimos bastante cálculo. O sea,
claro. ¿No?
Varias físicas, geometría descriptiva, vimos muchos números y eso pues al final del día ayuda también. Yo me gradué en el año 95 y en aquel entonces arranco a hacer la pasantía en una compañía de construcción.
Claro.
Y la realidad para aquel momento de la industria de construcción, yo creo que casi todas las compañías construían apartamentos sin tener estudios de mercado de qué era lo que se estaba demandando. Y de manera empírica, pues había apartamentos que se vendían más rápido que otros.
Claro, claro.
La compañía para la que yo trabajé se dio cuenta de eso en ese momento y me pagó un diplomado en mercadeo como para que nosotros esos estudios de mercado los pudiéramos hacer in-house.
Claro.
Y ese aprendizaje, ese diplomado despertó en mí una curiosidad más allá de para lo que me lo estaban pagando.
Claro, claro. Sí.
Descubriste un mundo ahí
totalmente
interesante.
Sí, totalmente distinto a lo que yo me estaba preparando, pero es una realidad que prevalece y juega de manera transversal para todas las industrias, que es que el consumo responde pues a hábitos y a necesidades de todos los consumidores.
Sí, sí.
Cuando tú te das cuenta de eso, pues empiezas a trabajar con unos targets muchísimo más afinados y con mayor asertividad a lo que estás haciendo. Entonces puedes hacer estudios de mercado, bueno, ¿cuáles son los apartamentos que busca nuestra audiencia? Mira, la verdad que el mercado es principalmente de recién graduados que buscan apartamentos de 70 metros o menos.
O qué zonas relevantes, qué rangos de precios, claro, ahí tienes un abanico de...
Y algo, ojo, una metodología que 30 años después no ha cambiado, ¿no? Hoy más que nunca en la Venezuela, vamos a llamarla competitiva, entre comillas, tú necesitas entender quién es tu consumidor, a qué mercado estás apuntando. Yo estoy además seguro que Mercado Libre no es la excepción de esto y por eso traemos acá a William Caballero. William, como este gran tema número dos, el tema de las estrategias para generar tráfico y ventas. Yo he oído, y te pongo como ejemplo, en estos días me comentaba una persona que tiene un negocio esto de repuestos, vende repuestos. Él me decía, mira, a mí no me iba tan bien en mi establecimiento, está en el interior del país, no sé qué, pero cuando entré a Mercado Libre se empezaron a potenciar mis ventas y estoy incluso vendiendo mucho más a otras localidades del país, ¿no? Y él me decía muy empíricamente, yo creo que esto tiene que ver con el tráfico, o sea, con que es un tema de que la gente va, busca y yo aparezco. Pero en mi establecimiento, donde yo pensé que me iba a ir mucho mejor, que iba a ser el canal online, el canal complementario, estoy vendiendo menos. Estoy vendiendo más y menos en el establecimiento. Y esto te lo traigo como ejemplo, digamos, para ilustrar, pero quisiera entenderlo a nivel de estrategias para generar ese tráfico y ventas potenciales, ¿no?
Sí. Qué buena pregunta. Eso, fíjate, nosotros en Mercado Libre tenemos una misión muy clara, que es la democratización del comercio electrónico en toda la región y específicamente en Venezuela. Y desde esa perspectiva nosotros somos un acelerador de la economía. O sea, tenemos un ADN emprendedor y con ello nosotros buscamos impulsar no solamente a las grandes marcas, sino a los pequeños emprendedores que están
arrancando. Más que Mercado Libre llegó a Venezuela después de sus primeros mercados, ¿no? Después de su mercado natural en Argentina.
Sí, Mercado Libre llega a Venezuela en el 2010, en el 2007, si mal no recuerdo, después de la tercera ronda de levantamiento de capital, sobre todo específicamente después de que hicimos el IPO. Y después de ese tercer levantamiento de capital, pues por un tema de ampliar la geografía, se abren mercados como Brasil, Venezuela, Colombia, Perú. Pero volviendo a la pregunta que me hacía Jesús del tema de cómo impulsar, cómo generar pues, más tráfico, la gente cree que es rocket science y la verdad que es algo muy sencillo, que por supuesto se puede ir complejizando a medida que el negocio empieza a traccionar.
Okay.
Cuando yo les comentaba que una de las maneras como creemos que nos pueden ver es como un acelerador de tu negocio, porque cuando tú estás arrancando, por supuesto todos arrancamos, o la gran mayoría de los emprendimientos arrancan con recursos limitados.
Sí, claro.
Con las uñas, la verdad que con muy pocas herramientas para ampliar tu negocio. Nosotros ahí jugamos un rol protagónico y fundamental, donde también buscamos que la gente nos vea como un aliado comercial.
Claro, claro.
Porque te damos todas las herramientas necesarias para que tú puedas tener un mayor alcance con una inversión muy poquita. Y en lo que te decía de que pues el negocio se puede ir complejizando a medida que tu negocio empieza a traccionar, hay cosas como muy sencillas que el equipo comercial de Mercado Libre te da una asesoría como vendedor.
Qué bueno que lo comentas, William, a propósito de esto de que dices de la apuesta a largo plazo, porque justamente el tercer tema es que nos comentes un poco sobre la historia de Mercado Libre en Venezuela, cómo ha sido esa evolución, ¿no?, del negocio con el paso de los años y un poco lo que son los planes a futuro de Mercado Libre. Y tal vez
después de eso, a lo mejor algunos consejos que tú en tu experiencia le puedas dar a alguien que vaya a iniciar un negocio y quiera entrar en Mercado Libre.
Claro.
Esa perspectiva, ¿qué cosas crees tú pueden ser importantes tener en cuenta, ¿no? Y algunas las ha mencionado en términos de la rapidez de respuesta, pero a lo mejor algunos temas, porque sí estamos viendo que mucha gente está tratando de ha entrado en esta dinámica de su propio negocio y obviamente entrar en Mercado Libre es siempre un tema evaluado.
Claro,
porque lo representa y porque es el marketplace más importante de Venezuela.
100%.
Fíjate, sí. Qué buena pregunta. Voy a empezar por la última.
Okay.
De las recomendaciones a una persona que piense emprender en Venezuela. Yo creo que siempre es el momento, partiendo de esa premisa. Hay muchas personas que...
Pensamos igual.
Sí. Que tú les preguntas, no, es que estoy esperando que se den las condiciones. Entonces, bueno, tengo el plan de negocio. Yo creo que esa no es el arranque adecuado. Yo creo que cuando tú tienes una buena idea y me refiero a una buena idea, una idea que está planteada desde la necesidad local.
Claro, claro.
O sea, porque no es lo mismo, de repente hay una idea muy buena que funciona en Holanda, o en Brasil, o en Colombia, pero no en Venezuela.
Claro.
O sea, cuando
tú o al revés, funcionó aquí y allá no tiene ningún sentido.
Totalmente, claro. Totalmente. O sea, por eso es que aclaro el concepto de buena idea, de una buena idea desde la respuesta local. Pues si tú tienes esa necesidad, que yo creo que ahorita en Venezuela hay mucho por hacer, y si tú pues cuentas no solamente con los recursos necesarios, y cuando hablo de recursos necesarios no necesariamente me refiero a lo económico, sino por el recurso, el talento necesario que acompañe el desarrollo de esa idea, pues las condiciones siempre van a ser las adecuadas. Entonces, yo creo que este es el país del emprendimiento. Nosotros tenemos un ADN emprendedor en Mercado Libre y damos un apoyo importantísimo a todos los emprendedores y que sirva también el espacio para hacer un llamado a todos esos emprendedores que tienen esa idea ahí en el congelador, que no se terminan de lanzar al agua y ponerla en marcha, de que se atrevan, de que están dadas las condiciones y que nos llamen a nosotros y nos vean como un aliado comercial, ¿no?, que le puede dar pues ese alcance para que su negocio con el tiempo pues pueda llegar a donde ustedes quieren llegar, y segundo, que tengan la paciencia. A veces tenemos ese sentido de inmediatez que queremos resultados ya. Yo creo que todo tiene un estadio de madurez y para ello nosotros somos, o sea, para muestra un botón, Mercado Libre nació en el 99, en el peor momento de la industria de tecnología, porque no solamente arrancamos en una de las economías más inestables de la región, que era Argentina, sino que arriba de eso se sumaba la peor crisis tecnológica que ha existido en la historia.
Claro,
la burbuja.com. Entonces nosotros nos lanzamos en una de las economías más desafiantes de la región y en paralelo pues teníamos este monstruo que nos atacaba. Sin embargo,
Yo creo que la manera como nos planteamos, y ese es otro punto que traigo y lo pongo sobre la mesa, de que tú puedes tener un plan de negocio sólido, puedes tener una idea espectacular, pero independientemente de eso, tú tienes que siempre tener un plan de escape. Es decir, ese concepto de los vikingos, de que no, quemamos las naves y morimos aquí con la bota puesta, eso no funciona.
Estoy súper de acuerdo
contigo. Sí, hay que evaluar el negocio, ver la evolución, y a veces llega un punto donde tienes que decir no funcionó y parar. No puedes seguir asumiendo tampoco esas pérdidas, porque si no te descapitalizan.
Totalmente.
Desde el punto de vista financiero.
Y ese escape, ese plan B no necesariamente pasa por replegarte y entonces, bueno, hoy vendí manzanas, bueno, mañana voy a vender vasos. No. Quizás ese plan B pasa por un replanteo de tu plan de negocio. Es decir, me repliego, veo cómo están dadas las condiciones y cómo puedo salir a jugar por una segunda parte del partido con una estrategia totalmente
y con datos a la mano, ¿no? Una cosa que hemos dicho hasta el cansancio aquí en el podcast, y me atrevo a decir que quizás hasta una de las razones por las cuales nace esta iniciativa es llevar ese mensaje a los emprendedores y a las personas, no solo de educación financiera, sino también de la importancia de tener los números claros en cualquier emprendimiento y modelo de negocio que lleven a cabo, por pequeño que sea.
Importantísimo. Nosotros somos una compañía, Mercado Libre es una compañía data driven, y todas las decisiones que tomamos pasan por un análisis exhaustivo de los diferentes escenarios. Ese análisis no te garantiza el éxito,
claro.
Sin embargo, sí reduce el factor de error, claro. Y de fracaso.
Entiendes un poco el encuadre donde te estás moviendo, ¿no?
Total,
importante. Al final siempre hay un factor de riesgo. El empresario es una palabra que está asociada al riesgo, pero no es lo mismo, siempre lo hemos dicho acá, no es lo mismo el riesgo sin ningún tipo de foco que algo acotado, entendiendo escenarios, posibilidades, y como dices tú, vías de escape, dependiendo de lo que vaya sucediendo.
Totalmente, totalmente. Pues fíjate, lo que era la historia de Mercado Libre, que te decía, bueno, explota la burbuja de las .com, nosotros entramos pues en una crisis inmensa, voy a decir la suerte, pero yo no creo en la suerte, que eBay, un competidor global, pues vio en Mercado Libre la posibilidad de poner un pie en Latinoamérica, porque teníamos modelos de negocios en su
barra
totalmente iguales, claro. Eran totalmente iguales. Y en ese momento eBay compra una porción importante de Mercado Libre, lo que nos da oxígeno para seguir adelante.
Claro. Perfecto. Eso es un dato. O sea, eso no lo sabía.
Sí,
tampoco.
Está bueno para un reel este comentario, ¿no? Sí.
Eso la verdad que nos ayudó muchísimo. Nosotros seguimos adelante con ese plan B. Bueno, ¿ahora qué hacemos? La verdad que en ese momento nosotros no teníamos Mercado Pago. Y todas las ventas que hacíamos llegaban por fax. Hay muchas personas que nos están escuchando.
Eso no saben, busquen ahí en Google fax, por favor.
Lo que es fax.
Lo que eso significa, qué hacía, que metías un papelito, que era así como...
Bueno, algunos de las personas de la audiencia sí van a saber.
En psicoanalítica hay fax todavía.
Bueno, imagínate tú, Adrugo. No, más tú que ese tema. Yo no voy a decir nada. Continúa, William.
Bueno, los pagos llegaban por fax, eso empezó a escalar y nos empezó a generar unos cuellos de botella importantes. Claro. Que es cuando vemos la necesidad en el 2007, en el 2003, perdón, lanzamos Mercado Pago. Eso es un detonante que le da una dimensión totalmente distinta al negocio. En 2007 vamos al IPO de nosotros, hacemos el tercer levantamiento de capital, y ahí es donde tomamos la decisión de venir a Venezuela para...
Además que Mercado Libre era desarrollado, obviamente en Venezuela por el contexto del país no han llegado, pero ya tienen tarjeta, una cantidad de cosas en otros mercados, me refiero,
sí.
De soluciones de pago que son impresionantes.
Increíble, nosotros aquí en Venezuela, por hoy, por el momento, tenemos un ecosistema bastante incompleto,
claro.
Vamos a seguir empujando para poder prender ese gran ecosistema, pero uno de los... una de las funcionalidades que prela el resto del ecosistema pasan por el Mercado Pago. Entonces, hasta que nosotros no logremos resolver ese tema, pues no vamos a poder prender el ecosistema, pero estamos trabajando intensamente para lograrlo. Lo bonito de la historia, del final de la historia, de manera muy resumida, es que el negocio despegó. Pues somos lo que somos hoy, líderes absolutos de comercio electrónico en América Latina, y recompramos la participación de eBay que había comprado. O sea,
es una muy buena noticia.
Siguen teniendo una patita en la compañía, pero...
A lo menos de lo que en su momento.
Es correcto.
A los inversionistas siempre les gusta, bueno, hoy en día estamos en tendencia y en tiempos de cambio, pero generalmente a un inversionista se siente cómodo cuando la tesorería recompra sus acciones, ¿no?
Sí, te tengo dos preguntas finales, William. La primera, ¿tú compras todo el Mercado Libre?
Yo compro todo lo que puedo en
recta, pero a los codos. No, si no le pegas adelante, dale favor.
No, porque lo mejor da. Yo reconozco aquí, lo admito, que no, hay cosas que todavía no compro en Mercado Libre.
Todo lo compro por Mercado Libre. Y lo que no me sigo por Mercado Libre, trabajamos para poder...
Ya te da una idea de cinco y esto falta.
Eso correcto.
Y la segunda es, bueno, ¿qué planes? ¿Qué nos puedes comentar hacia adelante de Mercado Libre en Venezuela? ¿Algo que tengas por ahí? ¿Algo que puedas decir?
A ver, desde la plataforma de envío. Mira, nosotros aquí en Venezuela, una de las grandes palancas que hemos tenido, donde hemos trabajado desde octubre del 2020 y con muchísima pasión y corazón, es el producto final que hoy hemos puesto al servicio de nuestros vendedores y nuestros compradores, que es la plataforma de envío. Okay. Vamos a seguir sumando funcionalidad de generación de confianza. Vamos a seguir trabajando en no solamente acortar los tiempos de entrega, sino que el costo del envío pues sea cada vez menor.
Claro.
Eso es una de las cosas en las que estamos trabajando con muchísima intensidad. Y como uno de los datos buenos de que eso está dando resultados es que el 41% de los envíos que estamos haciendo hoy a través de la plataforma de envío, que no es un número menor,
no es importante.
El 50% del volumen que nosotros vendemos sale a través de la plataforma.
Ok,
pero importantísimo. Lo que les iba a comentar es que de ese 50% del volumen que sale a través de la plataforma, el 41% llega en menos de 48 horas.
Wow, magnífico.
Y lo que vamos a seguir de alguna manera trabajando es en que ese tiempo de entrega pues sea
cada me surgió un cachito a raíz de lo que
está preguntador hoy, Adrú, bueno, preguntador
es y que para que William lo diga, pues es el experto. ¿Qué le ofrece Mercado Libre a alguien que a lo mejor esté diciendo, no, yo prefiero montar yo mi cosa, lo envío yo, mi página web o mi Instagram
o mis redes sociales?
Sí, redes sociales. Porque eso siempre te aparece ese tema y hay gente que a lo mejor una visión, en mi opinión, muy miope, cree que lo puede hacer. ¿Qué cree? Me gustaría que tú lo dijeras un poco, las bondades de Mercado Libre.
Mira, no hay nada más sabio que los dichos populares, ¿no? La sabiduría popular, que es zapatero a su zapato.
Exactamente.
Si tú tienes, si tú tienes recursos limitados, ¿por qué no destinar el 100% de tus neuronas a pensar en estrategias de cómo vender más y dejas que
expertos
como nosotros nos encargamos de todo lo que es la generación de tráfico, conversión, llegada? O sea, nosotros tenemos más de 30 millones de sesiones al mes. Eso
increíble.
Es un número que para lograrlo, pues hay muchísimo trabajo por detrás.
Plataforma tecnológica, de seguridad, una cantidad de elementos.
Entonces, móntate sobre esa gran plataforma como emprendedor y más bien aloca tu recurso a que desde esa plataforma puedas construir incrementales.
Claro, que lo tomes como base, ¿no? Sí. Estás viendo, Drubal, cómo ilustran los refranes y los dichos populares.
Sí.
Yo cuando digo algo aquí popular, tú me ves feo. William, mira, nosotros tenemos una sección acá en el programa que la llamamos la píldora. La píldora es una recomendación de libro o de serie o de hábito
o película,
digamos algo de contenido que pudiera ser como de conocimiento, ¿no? Como educativo para la audiencia. Hoy que te tenemos de invitado, nos gustaría, por supuesto, y si tú estás de acuerdo, que tú nos des una píldora para el programa, ya para el cierre, algún libro que te hayas leído que puedas recomendar. No puedes recomendar Mercado Libre, no lo puedes recomendar, está prohibido, pero puedes recomendar otra cosa.
Mira, no, a lo mejor hay un libro de Mercado Libre que le parece.
Ah, bueno, eso sí, pero Mercado Libre como aplicación no la puedes recomendar porque sería en conflicto de interés. Mira,
la verdad que qué buena manera de cerrar el programa con esas recomendaciones. Sobre todo que me gusta mucho la lectura.
Magnífico. O
sea, me gusta mucho leer y la verdad que leo de todo un poco. De los últimos, además me gustan de los géneros
de los últimos libros que me leí, lo que recomiendo para los que les guste, pues, la historia de Venezuela, La hija del panadero, lo tenemos en Mercado Libre.
Magnífico.
Es la biografía de Francisco de Miranda, pues para mí uno de los próceres más insignes de la historia de Venezuela, se los recomiendo ampliamente. Hay uno que me leí también recientemente que se llama Hábitos Atómicos.
Perfecto, lo hemos recomendado acá.
Sí, se lo recomiendo.
En esta temporada incluso que lo volvimos a...
Sí, lo recomendamos. De Zuniaga, cualquiera de los libros, El pasajero de Truman.
Magnífico.
Historia novelada de Venezuela, pues extraordinario.
Muy buen libro.
¿Y qué otra cosa así de serie? Wow. Black Mirror.
Ah, está buena. La nueva temporada la has visto. Sí, está buena. Sí, está buena.
La verdad que es espectacular.
Me gustó el capítulo 2 de la nueva temporada.
Y la verdad que a mi hijo le gusta muchísimo el cine. Y ahorita que está aquí de visita de vacaciones, uno de los planes es ver películas viejas.
Ok. Perfecto.
Entonces estás yendo al ciclo del trasnocho, ¿no? Viste que hay 100 años de Warner y están pasando.
Sí,
fin de semana, bueno, van a saber cuándo se grabó este podcast, pero no importa. Este fin de semana estuvo La Naranja Mecánica, un clásico.
Muy buena película, y de Iñárritu.
Alejandro González y Iñárritu.
Claro, la verdad que todas las películas,
excelente. Babel, 21 gramos, ese es Iñárritu, que se hizo famoso por Amores Perros.
Este programa está buenísimo, no solo por lo que conversamos en Mercado Libre, sino porque hay un montón de píldoras.
Sí, vale. Bueno, tienen todas estas películas, excelente. Los libros que ha recomendado William, excelente, de verdad.
William, de verdad que encantado ya. Tristemente tenemos que cerrar, pero encantado de tenerte como invitado de lujo en nuestro programa. Para nosotros es un placer. Te comento que viniste a un podcast que se oye en más de 50 países, que está, digamos, en su temporada. A ver, hemos trascendido. El otro día teníamos una estadística por ahí donde los podcasts llegan a 20 capítulos, 21 capítulos, algo así. Estamos ya en la séptima temporada.
Vamos a ver si seguimos, lo
felicito. Y de verdad que cada día, esto inició como, bueno, como te dije al principio, la idea era llevar esa educación financiera y cultura de inversión, ¿no?, a Venezuela en primer lugar y luego a la región, pero la verdad es que cada día que venimos a grabar y cada temporada lo disfrutamos más y estamos trayendo también muy buenos invitados desde las primeras temporadas. Y bueno, este programa no fue la excepción, de verdad que encantados de tenerte acá.
No, muchas gracias, William, por venir.
Tus
redes, bueno, las redes de Mercado Libre, para que la gente, quien no lo conoce, pero es parte,
no está de más.
Totalmente, bueno, mercadolibre.com, www.mercadolibre.com. La verdad que allí vas a conseguir toda la información desde nuestro Twitter, de Instagram, todo lo que necesitan. Y adicionalmente también poder escribirnos si tienes un emprendimiento o si tienes algún emprendimiento.
Magnífico.
Poder tener asesoría en cuanto a todas las funcionalidades que le hemos comentado el día de hoy. Pues ahí está la información. Nadie, esperamos su llamada. Muchísimas gracias.
Magnífico.
Excelente. Adrubal, por la invitación.
No, gracias,
un
William.
Honor, un verdadero
placer. Adrubal Olivero, ¿tienes redes sociales?
Sí, vale.
¿Se las cerraron?
No, Dios, me libre. Arroba AR Oliveros en Instagram y Twitter.
Por acá, arroba Jesús Leonet en Instagram y en Twitter. Y no olviden suscribirse en el canal de YouTube, Tertulia y Dinero. En Instagram estamos como arroba Tertulia y Dinero. Y en Twitter, ahora ex, estamos como Tertulia-Dinero. Esto fue Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Se les quiere mucho. Chao, chao. Thank you.